Desde Torrevieja, en el sur de Alicante, España, deseamos a todos los oyentes que en español están escuchando Tu Historia de Roma, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No lo olvidéis, toca cuidarse mucho. César no sabía que le quedaban pocos días de vida y por eso se dispuso a atacar a los partos con 16 legiones nada menos. Como en el mundillo del poder, de la política y por supuesto del de las guerras, todo se aprovecha, comenzaron a extender un nuevo rumor en el que aseguraban que en los libros sibilinos estaba escrito que a los partos solamente un rey podría vencerlos. De lo que se deducía que según esas predicciones era verdad que la auténtica aspiración de Julio sería convertirse en rey de Roma. Cuando interesaba darles credibilidad a los libros sibilinos, bien que se le daba. Todo valía para justificar la muerte de César. Estos libros eran una recopilación de predicciones atribuidas a la Sibila Cumana, la antigua profetisa. Un colegio especial de 15 personas se encargaba en Roma de custodiarlos. La expedición contra los partos hizo que el complot se adelantara y hasta 60 romanos participaron en él. Unos eran expompeyanos vencidos por Julio y a los que había perdonado y permitido que tuviesen altos cargos. Otros, partidarios de César que se habían cambiado de bando por el asunto de la monarquía. Entre estos se encontraban Décimo Junio Bruto y Cayo Trebonio, pero los máximos organizadores del complot fueron Casio y Bruto, aquel que después de la derrota de Farsalia se pasó al bando de César y pedía clemencia para otros, además de, muy posiblemente, ser hijo natural de Julio y de su amante oficial Servilia. Este Bruto, que fue empujado a organizar y participar en el magnicidio por cuestiones filosóficas tales como el amor desbordante a la libertad, bien que mantenía su gabinete de usurero sin que se viera afectada para nada su amor filosófico por la república y la libertad. Bueno, también lo empujó su esposa Porcia. Se decía que en la sesión del 15 de marzo del 44 le serían conferidos a César todos los poderes extraordinarios que le faltaban por reunir para ser proclamado rey. Y por la ciudad circulaba el rumor del próximo asesinato del dictador. Pero Julio, por encima del bien y del mal, no le dio importancia. Ese día recibió 23 puñaladas. Tenemos por delante, sin duda, un gran capítulo. Con ustedes, Ángel Sáez, colabora Rebeca Sáez.
Tu Historia de Roma. Capítulo 18. El complot, la venganza y el segundo triunvirato. Se sabe que César, a primeros del año 48, ya estaba redactando los nuevos planes de ataque y que Casio se puso al frente del complot, haciendo todo lo posible por convencer a Bruto, a quien Julio trataba como a un hijo suyo, según palabras de Indro Montanelli, ¿acaso por saber que lo era? Aquel complot nos lo presentaba envuelto en grandes ideales. Había que matar a un tirano que aspiraba a convertirse en rey de Roma y que posteriormente compartiría el trono con Cleopatra y más tarde dejaría la corona al bastardo hijo de Cleopatra y de César, Cesarión, y después trasladaría la capitalidad del imperio a Egipto.
Escuchado así, con tales argumentos, no era difícil conseguir adhesiones para la causa del asesinato. Estas razones convencieron seguramente a Bruto, según nos cuenta Plutarco, aunque creemos que los verdaderos motivos fueron de otra naturaleza, mucho más íntimos y personales. Bruto odiaba a César porque sabía que era su hijo, y no perdonaba que hubieran hecho de él un niño bastardo, hermético y taciturno. Pero era un hombre culto. Había gobernado con sabiduría la Galia Cisalpina, territorio que le concedió César, y escribía además ensayos sobre la virtud. Seguramente, uno de los destinatarios de esos escritos fue su madre para recordarle lo poco virtuosa que había sido. Y llegó marzo. Casio fue a advertir a Bruto que el 15 de ese mes César daría el golpe de su vida. El lugarteniente de Julio, Lucio Cotta, iba a proponer a la asamblea que César fuera nombrado rey. Y había que tener en cuenta que la Asamblea Popular profesaba un gran amor hacia César. Además de que la guerra contra los partos era inminente y que sabían que la Sibila había profetizado que a los partos solo los vencería un rey. Con el Senado tampoco se podía contar, porque después de la gran reforma del dictador, este se había asegurado que le fuera fiel. Con tales argumentos, se veía venir que solo quedaba una salida, el asesinato antes de su proclamación, para evitar de esta forma que llegara después Cleopatra y Cesarión, y que Roma acabara siendo Alejandría. Bruto se casó con Porcia, hija de su tío lejano Catón, y esta Porcia, que escuchó atentamente los argumentos y los planes del complot, los apoyó. Pero no solo los apoyó vehementemente como correspondería a su genética catoniana, sino que, para demostrar que sabía guardar un secreto, se clavó un puñal en el muslo y lo estropeó. Así las cosas, Bruto acabó por apoyar el complot. No iba a ser menos que Porcia. Cosa de romanos.
Y mientras organizaban su magnicidio, ¿qué hacía César? Julio cenaba con amigos totalmente despreocupado y, como era costumbre en los ambientes distinguidos, se proponía un tema de conversación. Esa noche, el general propuso que hablaran sobre la muerte que preferirían. Al día siguiente, su esposa le contó un sueño premonitorio sobre su asesinato, en el que lo vio cubierto de sangre y le suplicó que no fuera al Senado. En el camino, alguien le avisó de que se cuidara de los idus de marzo, a lo que contestó que ya habían llegado. La respuesta del informante fue: sí, pero no han acabado.
César estaba acostumbrado a recibir peticiones y súplicas, y cuando se disponía a entrar en la sala, alguien le dio un papiro cuidadosamente enrollado. Si Julio lo hubiese leído, no hubieran podido quitarle de en medio, y hoy el redactor de ese papiro sería seguramente un héroe a quien todos conoceríamos bien. Pero no fue así. Aquel papiro contenía una denuncia detallada del complot, con sus nombres y apellidos incluidos. Pero cuando recibió las puñaladas, ese papiro aún se encontraba enrollado y en sus manos. Julio murió sin conocer quiénes y por qué lo asesinaban y sin tener la más mínima oportunidad de defenderse. En la estrategia para que el asesinato no les diera problemas, entraba Marco Antonio, su más fiel general, el único que pensaban que lo defendería. Así que, con una excusa, fue retenido por un tal Trebonio, en otra época partidario de Julio, y en una sala lo suficientemente alejada como para que le fuera imposible el auxilio. Nada más entrar, se abalanzaron sobre César. Al dolor de las puñaladas se le unió el de ver a Bruto entre los asesinos y sentir también su puñal. Según Suetonio, en ese momento profirió a los cuatro vientos otra célebre frase para la historia, esta vez naturalmente la última: tú también, hijo mío. Se derrumbó con 23 puñaladas en su cuerpo a los pies de un adversario al que había vencido, a los pies de la estatua de Pompeyo, asesinado en Egipto, que el mismo César había pedido colocar allí y sobre la que solía inclinarse saludándolo respetuosamente cada vez que pasaba cerca. Seguramente Bruto hubiera preferido que se lo tragara la tierra al oír la última frase de su padre. A partir de aquí, y en este momento, el ambiente se puso muy espeso. Los asesinos sintieron la misión cumplida, pero la incertidumbre sobre el futuro invadió sus cuerpos. Marco Antonio, al advertir todo aquel jaleo, apareció por allí. Al verle, les temblaron las piernas esperando su estallido de ira vengativa. Los conjurados pensaban firmemente que el pueblo, satisfecho por haberles librado del dictador, los tomaría bajo su protección. Pero nada más lejos. Los senadores se espantaron y desaparecieron, y el pánico se apoderó de Roma.
Para calmar los ánimos, invitaron a Cicerón, al que llamaron padre de la patria, a pronunciar un discurso en defensa de la República. Pero ni Marco Antonio reaccionó como se esperaba, porque cayó y salió de aquel siniestro lugar. Ni Cicerón pronunció una sola palabra. Estaba aterrado, como todos los ciudadanos, por aquel asesinato y se dio cuenta de la inoportunidad de discurso alguno, no sea que lo mezclaran entre los hechos. Creemos que por primera vez en su vida las palabras no le salían de la garganta, y es que la situación no era para menos.
Aquella tremenda noticia comenzó a circular con la velocidad del rayo y en unos minutos teníamos una muchedumbre agolpada a las puertas, queriendo conocer qué había pasado con Julio. Los asesinos atravesaron el portón y tímidamente trataron de explicar a los romanos allí congregados que la libertad había triunfado. Suponían que tras esta declaración las muestras de júbilo se harían evidentes, pero no fue así. más bien todo lo contrario. Casio y los suyos miraban a los ojos de los congregados y solo veían estupefacción y caras amenazantes. No se tragaron eso de que la libertad había triunfado. Cuando comenzaron los murmullos y algún que otro grito, pensaron que lo mejor era quitarse de en medio y atrincherarse en el Capitolio. Se parapetaron tras sus esclavos, a los que habían armado por si las moscas. Solo tenían una respuesta si querían salir bien de esta. Todos lo sabían. Por lo tanto, pidieron auxilio al militar más fiel de César, Marco Antonio. Era el único que podía sacarles de apuros. La muchedumbre, con su terquedad habitual, seguía rodeándoles. Comenzaban a elevar el tono y en las caras no se les apreciaban buenas intenciones. Más bien, comenzaban a reflejar una cierta mala uva, por lo que trataron de aplacarlos con un segundo discurso. Fue el mismo Bruto el escogido para convencerles. Sus palabras tampoco hicieron demasiado efecto. Entonces llegó Marco Antonio. Todos opinan que pronunció unas hábiles palabras. También fue emotivo. Trató de ser práctico y convincente. Les pidió sobre todo que guardaran la calma y que no hubieran altercados. Pero para poder tranquilizar a los cientos de romanos allí reunidos, tuvo que prometer el castigo de los culpables. A los asesinos les cambió la cara al oírlo. Una vez conseguido calmar a la multitud, fue a ver a Calpurnia, la esposa de César. De esa entrevista salió con un sobre sellado con lacre. Era el testamento de César que depositó en el templo de Vesta, bajo la custodia de las vírgenes vestales, la institución que utilizaban los romanos para custodiar esa clase de documentos. Marco Antonio no lo abrió. Lo entregó tal y como se lo había dado a él la mujer de César. ¿Para qué iba a abrirlo? Marco Antonio tenía la íntima seguridad de que le había nombrado su heredero. Siempre había sido su comandante más fiel, su persona de confianza y quien habría impedido que muriera si no lo hubiera entretenido en otro aposento un malnacido llamado Trebonio. Así pensaba Marco Antonio.
El Senado se reunió el 17 de marzo, dos días después del apuñalamiento, para debatir sobre la situación que dejaba el magnicidio y aprobaron una serie de medidas para agradar a todas las partes. Los asesinos no serían castigados y, como contrapartida, ni la obra ni la persona de César serían condenadas. Esa misma noche cenaron junto a Marco Antonio la flor y nata de los conjurados. Preparaban la actuación de Marco Antonio el del día siguiente. El 18 de marzo fue el encargado de pronunciar el elogio de Julio César en su funeral, uno de los actos más solemnes y emotivos que nunca se vieron en Roma. Toda la noche los ciudadanos permanecieron junto al cadáver.
Cada hora que pasaba, el asunto se ponía más feo para los conjurados. Había algo que no habían calculado bien, y era la gran simpatía que despertaba César entre los romanos. No solo pasaron la noche junto al cadáver, sino que durante los funerales de César hubo manifestaciones populares que exigían la muerte de sus asesinos. Y cuando además se conoció el testamento de Julio, la devoción popular hacia el asesinado subió muchísimo más. La indignación se sumó a los vítores y alabanzas para el divino Julio. Como Marco Antonio había hecho aprobar una amnistía general para los autores del asesinato, recordaremos que era cónsul ese año junto a César, surgieron muchísimas voces en desacuerdo con esta clase de medidas que de hecho significaban un acercamiento de Marco Antonio con los asesinos de César. Y llegó el día importante para el general fiel a Julio César, el 19 de marzo. Antonio recibió de las vestales el testamento. Lo abrió con toda la pompa y boato que la ocasión merecía. Tenía claro que sería nombrado su heredero. Lo leyó solemnemente delante de las autoridades romanas y se le quedó cara de tonto. César legaba 300 sestercios a cada ciudadano necesitado de Roma, además de sus jardines del Trastevere. Todo ello de su fortuna privada. El testamento de Julio incluía también el nombramiento de Cayo Octavio como primer heredero. César le había devuelto su extraña fidelidad. Solo 48 horas después del asesinato, Marco Antonio había invitado a cenar a los asesinos de Julio. Actuaba ya como un personaje de Estado. El heredero, adoptado por César el 45 antes de Jesucristo, se encontraba en los Balcanes, en la ciudad de Apolonia, ampliando su formación cultural, pero también contribuyendo a los preparativos de la campaña militar proyectada por César contra los partos. Octavio, que pasaba a llamarse Cayo Julio César Octaviano en virtud de la adopción, tenía entonces solo 18 años. Era difícil pensar que siendo tan joven fuera capaz de ser también el heredero político de César. El primer mérito de Octaviano residió en su tacto para rodearse de un selecto grupo de amigos y consejeros a los que siempre fue fiel, dispuestos en todo momento a informarle y orientarlo sobre la complejidad de la vida política de la época. Octaviano, antes de retornar a Roma para hacerse cargo de la herencia de César, tuvo en Campania el primer encuentro con Cicerón, el ideólogo y máximo representante de los republicanos tradicionales. El viejo orador quedó gratamente impresionado de la capacidad política del joven César, y más aún, se mostró dispuesto a apoyarlo como instrumento para dividir al grupo opositor de los cesarianos. A su vez, Octaviano necesitaba a Cicerón para llevar adelante su proyecto político personal. Así se selló la colaboración temporal de Octaviano con los republicanos, con el fin de restar poder y protagonismo político a Marco Antonio y creerse que las cosas en política son bastante estables, fue el último error del gran orador. Cuando se presentó en Roma para reclamar la herencia de su padre adoptivo, Marco Antonio lo recibió con poca simpatía y se sirvió de los tribunales para dilatar al máximo la aplicación de las voluntades testamentarias de César. Marco Antonio contaba con casi todas las bazas políticas a su favor para ser el sucesor de César. Era cónsul, controlaba el tesoro del Estado, disponía de la fidelidad de la mayor parte de las tropas legionarias y el pueblo de Roma, no hay que olvidarlo, estaba con los cesarianos. Para contrarrestar la aceptación popular del joven Octaviano había ido modificando su actitud con los republicanos, como lo demuestran algunas medidas. El 1 de junio consiguió que se aprobara el cambio de provincias, con lo que Bruto y Casio debían ser enviados a las provincias menores de Oriente, Creta y Cirenaica, mientras el propio Antonio quedaría con el gobierno de las Galias Cisalpinas y Comata, antes atribuidas a aquellos, a Bruto y a Casio. A su vez, a comienzos de septiembre, conseguía que el Senado aprobara la concesión de honores divinos a César. Estas medidas claramente venían a contrarrestar, como ya hemos dicho, la aceptación popular del joven Octaviano. Pero, como ocurre frecuentemente, jugar con dos barajas a la vez suele traer problemas. Así que, para los republicanos, Marco Antonio se había convertido en un nuevo dictador. Pero, está claro, sin la talla política ni humana del asesinado Julio César. Y cuando la influencia entre los republicanos de Marco Antonio fue disminuyendo, ¿quién apareció? Pues apareció nuevamente Cicerón y sus discursos. Corrieron de boca en boca, por todas las esquinas de Roma, una serie de discursos llamados las Filípicas, en donde ponía verde y a caer de un burro a Marco Antonio, utilizando toda clase de argumentos, incluidos los de índole personal. Pero ¿quién era ese Octaviano que de repente aparece en escena y que para todos era un auténtico desconocido? Casi nadie en Roma le conocía, y sin embargo estaba destinado a ser Augusto y el hombre de Estado más importante que dio la Roma antigua. Hasta en eso César estuvo acertado.
Su abuela era hermana de Julio y había crecido bajo una férrea disciplina, demostrando ya desde pequeño sus grandes dotes con los estudios. El Tito César, que tuvo muchas mujeres, pero que no tuvo hijos legítimos, se lo llevó a casa y se encariñó del pequeño enclenque. Le acompañó a España a destruir el resto que quedaba del ejército del difunto Pompeyo, y aquel debilucho demostró fuerza de voluntad y superó todas las fatigas que se fue encontrando en el camino, a pesar de que al pequeño lo martirizaban la colitis, los eczemas y las bronquitis asmáticas. Incluso en combate necesitaba tener a un médico disponible por si acaso.
Pero a César lo que le maravilló fue que acometía la batalla con un gran valor y no entraba en ella hasta haber desmenuzado el último detalle y sopesando gramo a gramo los pros y los contras. César entendía que le faltaba la práctica de combate con responsabilidad en el mando, por lo que lo hizo practicar en Iliria, y fue allí donde recibió la trágica noticia de su apuñalamiento. Sabía que era urgente que se presentara en la urbe para entrevistarse con Marco Antonio. Su madre no lo tenía tan claro, temía por su vida y así se lo desaconsejó. No obstante, allí se presentó para que Marco Antonio, el nuevo hombre fuerte de Roma, lo tratara de chiquillo. Antonio le clavó los ojos en la cara para ver su reacción, pero Octaviano no movió ni un músculo. Solo preguntó con educación qué había sido del dinero que su tío había dejado a los necesitados de Roma y a los soldados veteranos. Ese dinero no fue distribuido y le contestó que habían otros asuntos más urgentes que resolver. El chiquillo Octaviano, que ya se llamaba Cayo Julio César Octaviano, demostró tener agilidad mental e iniciativa política. Pidió los fondos prestados a ricos amigos del difunto y los repartió tal y como fue la voluntad de César. Ese fue el primer paso del nuevo Octavio y demostraba que sabía lo que se hacía. Los soldados y los más humildes de Roma comenzaron a mirarlo con gratitud. A Antonio solo le faltaba eso después de que en lo fundamental quedara fuera del testamento. Vio subir la popularidad del chiquillo como la espuma y decidió hacer algo para contrarrestarla. Estaba muy claro ya que el chiquillo comenzaba a atragantársele. Así que comenzó a difundir que había sido víctima de un atentado cuyo organizador fue Octavio. Este reaccionó haciendo volver de Iliria sus dos legiones y las sumó a las de los dos cónsules en funciones, Ircio y Pansa. Con ellas pensaba hacer frente a las de Antonio. Fíjense en lo que vamos a afirmar ahora. Fueron fundamentales los solo 18 años de Octavio. Fundamentales, porque los aristócratas romanos sabían que Antonio estaba despechado tras lo del testamento de César y que ahora trataría de convertirse en el sucesor por la fuerza. Tenían pruebas de ello. Ya había saqueado el tesoro romano, ocupó el palacio de Pompeyo y se autonombró gobernador de la Galia Cisalpina, lo que llevaba aparejado tener un ejército en Italia y casi convertirse, de hecho, en el jefe de todo. O sea, que al dictador muerto le iba a suceder otro bastante peor, que ni de lejos llegaba al gran Julio. Por este motivo, decidieron los aristócratas favorecer a aquel chiquillo con 18 añitos que todos suponían que les haría menos sombra y que podrían, en todo caso, manejar. Cicerón calculó la fuerza y dirección del viento y ya dijimos que lanzó contra Antonio unas soflamas irresistibles, atacándole incluso en lo personal. Decía de él algo así como que era un ignorante, amoral y pendenciero. Los ejércitos estaban nuevamente en marcha. Se encontraron en los alrededores de Módena. El divino Julio echó una mano a su sobrino desde los cielos y le favoreció descaradamente para avanzar en su plan. Octavio venció a Antonio, pero los otros dos cónsules, Ircio y Pansa, murieron. Octavio regresó como único vencedor a Roma, porque Marco Antonio, derrotado por primera vez en su vida, salió huyendo de allí. Y después de esto comienza lo bueno, el desenlace. El chiquillo volvió al frente de todas las tropas, se acercó al Senado, exigió que se le nombrase cónsul y que inmediatamente se anulara la amnistía a los asesinos de los idus de marzo y que desde ese momento se les condenara a muerte. Los senadores se quedaron boquiabiertos porque ellos no contaban con eso. Muy al contrario, con lo que contaban era con manejar a su antojo a un adolescente de 18 años. Por dignidad, los senadores pusieron resistencia, pero Octavio envió a Lépido, un lugarteniente de César, a sellar la paz con Marco Antonio y estableció con los dos el segundo triunvirato. El Senado se dio cuenta de con quién se las iba a ver en el futuro. Dijo amén y no les quedó más remedio que ver cómo patrullas de soldados fueron colocadas a las puertas de la ciudad para que no salieran quienes no debían salir porque iba a comenzar la gran venganza. Montanelli nos cuenta en su Historia de Roma cómo fueron estas represalias. 300 senadores y 2.000 funcionarios fueron inculpados del asesinato y tras el secuestro de todos sus bienes, procesados y ejecutados. 25.000 dracmas era la tarifa por la cabeza de quienes huían. Pero la mayoría prefirió suicidarse y en el gesto encontraron el estilo de los grandes romanos antiguos. El tribuno Salvio dio un banquete, bebió el veneno y su última voluntad fue que la comida continuase con su cadáver presente. Le dieron satisfacción. Fulvia, la mujer de Antonio, hizo ahorcar en la puerta de la casa al inocente Rufo, solo porque éste no quiso vendérsela. Su marido no pudo impedírselo porque en aquel momento estaba acostado con la mujer de Coponio, quien, gracias a esta circunstancia, salvó la vida. Mas para Antonio, la presa más apetitosa fue Cicerón. Eso es rigurosamente cierto. El que seguro tenía que morir era Cicerón. Y así lo exigió, no porque estuviera comprometido en los idus de marzo, sino porque aquello de los insultos personales en las Filípicas se le había atragantado. Cicerón calculó mal la dirección del viento y ahora una patrulla romana corría tras él. Desesperado, se embarcó para huir por mar, pero fue tal el mareo que pilló por la falta de costumbres marineras que pidió que lo desembarcaran, prefiriendo morir a seguir con aquel mareo que de todas formas lo estaba matando. A los que les haya ocurrido sabrán de lo que hablamos. A un servidor le ocurre. Por lo tanto, podemos concluir que el más grande orador de Roma murió de una forma un tanto deshonrosa, víctima de su propia oratoria y de sus malos cálculos meteorológicos. El último error sobre por dónde soplaba el viento fue fatal para él.
Quedaban los dos principales instigadores del magnicidio que, en virtud de los acuerdos anteriores con Marco Antonio, fueron enviados lejos: Bruto a Macedonia y Casio a Siria. Estos dos aliados aliaron su forma de hacer las cosas y depredaron las provincias a las que fueron destinadas. De tal forma es así que cuando los ejércitos del segundo triunvirato llegaron, fueron recibidos como libertadores. Una vez cumplida con la venganza, Augusto se quedó en Italia gobernando todos los territorios en Europa. Lépido se quedó con África y Antonio le tocó Egipto, con Cleopatra incluida, Grecia y Oriente Medio.
Los ejércitos de Marco Antonio y Augusto se encontraron con los de Casio y Bruto en Filipos. Estos fueron derrotados y Casio se hizo dar muerte por un asistente. Augusto estaba enfermo y en cama. Antonio le esperó para salir tras Bruto, que al ver la desbandada que se produjo entre sus tropas, se arrojó sobre una espada atravesándose el cuerpo. Cuentan que Marco Antonio buscó el cadáver para taparlo con su túnica púrpura, y es que recordaba la condición que puso para participar en el complot: que no ejecutaran a Marco Antonio. Y de las primeras cosas que hizo este en su gobierno como triunviro fue enviar una misiva a Cleopatra. Los que conozcan la historia ya estarán pensando que empezamos la senda de amores. No, no. La misiva a Cleopatra fue para aclarar un asunto que había llegado a sus oídos. Se trataba de una supuesta ayuda de ella a Casio, financiándole. Y con esta carta, no de amor precisamente, concluimos este enorme, a nuestro parecer, capítulo de la historia de Roma. Tu historia de Roma. Hemos dicho adiós con él a la segunda etapa. Primero fue la monarquía. Después hemos repasado la república. Nos adentraremos con los próximos audios en el imperio, donde desfilarán personajes increíbles que han traspasado y traspasarán los tiempos. Un saludo. Nos veremos pronto en el capítulo 19. Si os gusta lo que habéis oído, no olvidar, por favor, hacer clic en el me gusta. Esos clics ayudan a que sea más fácil encontrar estos audios. Buenos días, mundo, y por supuesto, cuídense mucho.